Olga, que algo queda con América Valenzuela. Qué bonitas coincidencias. Os tengo que decir algo, América, Boris, bueno, Isabel lo ve.
Sí.
Ya está aquí
sí,
en el estudio. Sí. Está en el estudio. Viviana Fernández.
Bueno, super Viviana.
Viviana,
qué buena maravilla.
Marinera de luces.
Amor, amor, qué divina.
Picasiana hoy viene con un jersey
de mar,
como
vengo
de Picasso.
Llena de mar y traigo sí, unas rayas que me sientan bien porque vengo marinera.
Sí, vienes muy marinera.
Marinera, claro, es verdad, porque
de luces.
Claro, es que has estado en el paraíso, ¿no?
He estado, ¿sabes lo que pasa? En mi paraíso, por lo menos, porque he estado en un sitio donde se respira libertad, donde el horizonte está muy lejos, en África, vamos, concretamente, donde yo nací. Mi horizonte está donde está enterrado.
Pero no cuentes más. Espérate, no cuentes más.
Me callo.
No, porque yo quiero que me expliques qué ha significado para ti, porque muchos oyentes se van a sentir identificados. Aquello de sentir la vida, cómo la vida sube de los pies poco a poco.
Sí, como si fuera sabia.
Efectivamente, eso va a ser en un momento, pero es que Viviana, Boris, América nos tiene que contar que la nieve de las montañas podría volverse rosa con el cambio climático.
Sí.
Fíjate.
Ah, mira, no lo veo mal.
Fíjate. ¿Os imagináis esquiando en nieve rosa?
¿Quién es el responsable?
Venga.
¿Quién es el responsable? Boris.
¿Por qué?
Porque Boris fue un alga.
Yo fui alga, sí, es cierto. Yo fui alga, pero no en África, sino en el Caribe, lamentablemente. Hubiera sido divino haber sido alga en el Tarifa. Pero y entonces, ¿y eso por qué me hace responsable?
Espera, porque tenemos un corte, ¿no? Tenemos el corte. Vamos a escuchar ese momento en el que Boris dice esto.
Porque ya sabes que yo en mi primera vida fui alga.
Ah, es verdad. Claro, esta historia no la hemos contado.
Yo empecé como alga y luego ya me convertí en lo que soy ahora. Pero a lo largo de unos cuantos siglos, te quiero decir, yo empecé muy tempranito de alga.
Y ahí viene la explicación de América.
Tempranito, efectivamente, porque la nieve rosa y con sabor a sandía de las cumbres nevadas lo hace un alga, la Chlamydomonas nivalis. Podríamos meter ahí Chlamydomonas boris nivalis.
Sí.
Y es rosa porque tiene un pigmento carotenoide, exacto, como las zanahorias, ¿vale? Es la astaxantina. Y la función de este pigmento es proteger al alga de la intensa luz ultravioleta que incide en esas zonas de alta montaña donde vive. Este pigmento es un viejo conocido, se usa como suplemento alimentario para dar color a los peces o algunas aves. El flamenco, por ejemplo, que en realidad es blanco y para ponerse de color rosa tiene que comer gambitas o crustáceos rojos, que a su vez son de ese color porque han comido algas que contienen este pigmento.
Fíjate.
Bueno, esto sucede en estado salvaje, pero claro, los flamencos de los zoos o de las reservas no tienen acceso a este alimento, comen sobre todo pienso. Entonces a este pienso lo suplementan con este pigmento, la astaxantina. También el salmón que comemos o las truchas de piscifactoría están alimentados con este pigmento para que la carne tenga ese color rojizo,
el color,
rosa.
Claro.
Oye, si me lo tomo yo sería bueno.
Sí,
por el caroteno, hay suplemento también el para personas.
Para coger color.
Sí, pero
rosa,
naranja,
por hacer rosas,
sí.
Claro.
Yo, y te comes mucha zanahoria,
pero
también te pones naranja.
Bueno, yo zanahoria sí tomo, zanahoria y frutos rojos en general.
Sí, sí, pero vamos a terminar,
yendo al grano, que venga, se nos va el tiempo.
Sí.
Fijaos que en primavera, en estos días, a finales de primavera, empieza a florecer este alga. Y grandes extensiones de nieve, sobre todo en Sierra Nevada, la de California, no la de Granada, y la de los Alpes, se pone rosa. Kilómetros y kilómetros de nieve rosa y roja, sobre todo en los Alpes, que justo antes de que empezara la COVID, los científicos subieron ahí arriba y vieron que había muchísima nieve rosa, roja, aquello parecía que había habido ahí una batalla, y les llamó mucho la atención. Por eso empezaron a sospechar que cada vez había más afloramientos de estas algas rosas. Y eso es lo que ha hecho que empiecen a estudiar y que se den cuenta de que la causa posiblemente sea el cambio climático. Estos florecimientos de algas son equivalentes a los que, o eso creen, están estudiándolo, a los que suceden en los océanos. En los océanos también se producen pues como crecimientos desmedidos de algas porque cada vez el agua está más caliente y cada vez hay más basura en el agua de los océanos y del mar. desde el aire, la verdad que esos florecimientos de agua son súper bonitos, parecen cuadros de Van Gogh, son muy bonitos, pero si te acercas y los miras a nivel microscópico, son muerte. Son zonas muertas, ahí no hay vida. Las algas consumen todo el oxígeno que hay en esas aguas y ahí ya no pueden vivir ni peces, ni pueden vivir ningún otro animal que sea dependiente del oxígeno. Así que los científicos ahora han puesto el foco en las cumbres.
Sí.
Y están estudiando si esto está sucediendo al igual que pues lo que está sucediendo en el agua, si está sucediendo en las cumbres.
Bueno, claro, Dios. Inmediatamente se me va a la cabeza una noticia muy sorprendente, ¿no? Esa especie de moco marino que está planteando serios problemas a los pescadores y a la propia naturaleza en Turquía.
Sí, un ascazo, vaya. ¿Verdad? El moco marino que hay en las aguas de Turquía. También sí, tiene que ver con los blooms de algas del océano. El de Turquía es el moco marino más grande de la historia. Sí. Son cada vez más y más frecuentes, son cada vez más grandes por el aumento de la temperatura del mar también y por la basura que hay en el agua. Se descubrieron hace tiempo, a mediados del siglo XVIII, pero cada vez son más grandes, más frecuentes. Empieza como una especie de nieve marina, que son algas y pequeñísimos crustáceos, pero la cosa se va densificando hasta adquirir esa consistencia de moco, que es un problema porque tampoco deja desarrollarse al resto de los animales que viven en la área donde está el moco, y además cae al fondo como una alfombra y se carga toda la vida que hay en el fondo del mar.
Qué espanto.
Es como una gelatina, ¿verdad? Es una gelatina en superficie y también cayendo al fondo. Es un problema. Vamos a resolver la duda de la semana, por favor. Atención, Viviana, esto te va a encantar. Boris ya conoce, Isabel también. ¿Por qué la humanidad, Viviana, lo que tú eres, lo que haces, depende del cangrejo herradura? América, ¿por qué dependemos del cangrejo
herradura? Un fósil viviente habita en nuestro planeta desde hace unos 250.000 millones de años. O sea, antes de los dinosaurios, fijaos, nosotros los sapiens aparecimos hace unos 300.000 años, o sea, nada, un suspiro. Sí. O sea, que llevan aquí, nos sacan mucha ventaja. Son cangrejos, pero no lo son. Los llamamos cangrejos, pero son más bien parientes de las garrapatas, de las arañas y de los escorpiones.
Qué agradable.
Viven en aguas fangosas del Atlántico Norte. Miden como un pie humano, más o menos, y llegan a pesar 2 kilos. Y parecen rocas, porque o cacerolas. También se les llama cangrejos cacerola, ¿vale? Y van a ir reptando por el fango. Bueno. Antiguamente se utilizaban en agricultura como fertilizante y ahora el cambio es impresionante. Lo usa la industria farmacéutica. Son imprescindibles en la industria farmacéutica para producir vacunas.
Anda.
Por eso digo que dependemos tanto del cangrejo herradura. Lo que les interesa a las farmacéuticas es la sangre, la hemolinfa, que es como se llama la sangre de los invertebrados. La sangre de estos animales es extremadamente sensible a la contaminación bacteriana. En cuanto detectan uno de estos intrusos, lo coagula. Lo hace gracias a una sustancia que se llama lisado de amebocito limulus.
Pero qué suerte de personas, el cangrejo herradura.
Total.
Oye, el cangrejo herradura, yo creo que hay que pedirse volver a nacer. No, y nacer cangrejo herradura directamente.
De alga a cangrejo herradura, sí. Pues
una enciclopedia andante. Un laboratorio.
Para comprobar que los lotes de vacunas están en buen estado y que van limpios de bacterias. Y no hay sustituto, solo lo podemos hacer con el lisado de amebocito limulus.
Vaya.
Sí está en investigación una alternativa a estos cangrejos herradura, pero todavía no está probada. Sería una alternativa sintética, y así le dejamos al cangrejo herradura tranquilo, porque para conseguir esta sustancia hay que sacar sangre a los cangrejos. Se capturan como 500.000 al año. Con la COVID posiblemente haya aumentado bastante. Se les saca la sangre, se les perfora el caparazón, se les saca la sangre y se devuelven al mar. Se les saca el 30% de la sangre y se les devuelve al mar. Sí, algunos
salen
adelante,
esto lo hacen,
algunos
pero claro,
no.
Pero todo esto lo hacen por el bien de la humanidad, también hay que entender, sí, bueno, claro, pero, porque explicado así, tan fríamente, de repente es un poco como que hay una masacre de cangrejos de herraduras cada año.
Es que la hay, pero sí, no, la hay.
Es para las vacunas.
Y nos tenemos que ir, si es que nos tenemos que ir ya, si es que ya de momento, yo estoy mirando a Boris y Boris, te veo un poco hechuras de cangrejo herradura, un poco.
Yo me veo muy cangrejo herradura, pero...
Tiene sangre azul, porque el cangrejo tiene la sangre azul. ¡Ah, qué mono!
Oye, chicos, que tengo que seguir. Siento, de verdad, América, un beso muy grande.
Un beso.
Es que nos metes en un lío. Boris también, cangrejo Boris. Un beso muy grande. Cangrejo y estoy deseando que Viviana me hable de cómo ha derribado muros. Y cómo ha notado, como si fuera la savia, cómo la vida ha empezado a subir de pies hacia, recorriéndole todo el cuerpo, cabeza, y creo que abre una nueva etapa. Me da la impresión de que abre una nueva etapa. En un momento vamos a hablar con ella. Está ahí aguantando de todo esto y mucho más en Por fin no es lunes, pero ahora las noticias.
Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Onda Cero.
Son las 11.